Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 7 de septiembre, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de esta jornada.
Danae Rivadeneira.
Rusia califica de inhumano el anuncio de Estados Unidos de enviar armamento con uranio empobrecido a Ucrania. Washington anunció una nueva ayuda a Kiev, entre ellos el envío de tanques con este controvertido metal y que podría ser tóxico para los civiles. Decisión histórica en México, la Corte Suprema despenaliza el aborto en todo el país. Desde ahora se prohíbe que se encarcele a las mujeres por interrumpir su embarazo. Con más críticas que halagos, se cumplen 10 años de la nueva ruta de la seda en China. Pekín defiende una década de beneficios globales del programa, pero los críticos advierten una espiral de deuda para países en desarrollo. Rusia califica de inhumano el anuncio de Estados Unidos de enviar armamento con uranio empobrecido a Ucrania. Durante una visita sorpresa a Kiev, el canciller estadounidense Anthony Blinken anunció una nueva ayuda a Kiev por $1,000 millones que incluye las municiones con uranio empobrecido para tanques estadounidenses. Es la primera vez que Washington reporta ese tipo de suministro controvertido, pues podría ser altamente tóxico para la población. Aida Palau.
Se trata de unos proyectiles de 120 milímetros y con los que se armarán los 31 tanques M1 A1 que Estados Unidos entregará en los próximos meses al ejército de Ucrania. El uranio empobrecido es menos potente que el enriquecido y no puede generar una reacción nuclear. Aún así es más potente que el plomo porque es más denso. Se trata de proyectiles perforantes. Cuando se disparan son capaces de atravesar rápidamente un tanque. De hecho, Estados Unidos los desarrolló durante la Guerra Fría para destruir los tanques soviéticos, incluyendo los T-72, los mismos que Ucrania combate en su contraofensiva contra Rusia. Sobre sus peligros para la salud, la ONU llama a la mayor precaución en su manipulación y advierte de los peligros que conlleva porque, si bien no son armas nucleares, tienen ciertos niveles de radiación. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía Atómica señala que no es tanto el peligro de radiación, sino de inhalación de partículas de los aerosoles que pueden entrar en el torrente sanguíneo y causar daños en los riñones. Estados Unidos ya ha usado este tipo de municiones en la Guerra del Golfo en el 91 contra Irak, en la invasión de ese país en 2003, así como en los Balcanes, Serbia y Kosovo.
En paralelo a la visita de Blinken a Kiev, se produjo un bombardeo ruso en un mercado al este de Ucrania, a 30 kilómetros del Bakhmut, que dejó 17 personas muertas, entre ellas un niño. Por la noche, además, el puerto fluvial de Izmail, en la región de Odessa, fue blanco nuevamente de un ataque nocturno de drones rusos. Sin embargo, Kiev anuncia que su contraofensiva en el sur avanza. Decisión histórica en México. La Corte Suprema despenaliza el aborto en todo el país. Los jueces aprobaron un amparo presentado por una asociación para anular el artículo del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto al considerarlo inconstitucional. Melissa Barra entrevistó a la directora de esta ONG y ese es nuestro dossier del día.
Las ONGs que defienden los derechos reproductivos en México llevaban años esperando este fallo. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia validaron por unanimidad el amparo del GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, y despenalizaron el aborto a nivel federal. Rebeca Ramos es la directora de esta asociación civil.
esto que resolvió la Corte es que para esas instituciones federales, es decir, instituciones de salud que están regidas por el Código Penal Federal y que están en todo lo largo y ancho del país, el aborto debe dejar de ser considerado como un delito. Entonces, por primera vez en nuestro país tenemos una decisión en relación con la despenalización del aborto que tiene un alcance nacional sin que necesariamente alcance a todos los servicios del país. Por ejemplo, una mujer que es derechohabiente del Seguro Social y que vive en el estado de Campeche y tiene un embarazo de 8 semanas no deseado y quiere interrumpirlo, pueda acudir a su hospital del Seguro Social, solicite ese servicio y le sea proveído. Antes del día de hoy, esa misma mujer en Campeche no podía acudir ni a el hospital estatal ni al hospital federal, al del Seguro Social. Hubiera tenido que viajar, por ejemplo, al estado de Veracruz o a la Ciudad de México para poder interrumpir ese embarazo no deseado.
Aún quedan etapas para que este proceso sea total.
Es un fallo histórico, definitivamente, aunque todavía nos falta en México que 20 estados del país modifiquen sus códigos penales. Es decir, todavía no podemos decir que es ley en absolutamente todo México, porque hay estos dos ámbitos, el federal y el local, pero el día de hoy logramos que a nivel federal el aborto deje de ser considerado un delito. Sí, es una resolución histórica en ese sentido. Esta acción no únicamente se hizo en contra del Código Penal Federal, sino que hemos presentado amparos junto con organizaciones de cada uno de los estados en donde el aborto sigue siendo un delito.
Rebeca Ramos, directora del GIRE, precisa que este proceso tomará aún meses y meses.
En México también sí o sí la próxima presidenta será una mujer, pues en la carrera solo quedan 2 candidatas. Ayer Claudia Sheinbaum ganó la encuesta de Morena, el partido oficialista, y será su candidata a las presidenciales de 2024. Primeras declaraciones de Sheinbaum tras ganar la encuesta interna.
Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación.
Claudia Sheinbaum se enfrentará entonces a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, que encabeza el Frente Amplio, una coalición que a la que ha traído vientos nuevos después de la derrota que sufrieron con la llegada de López Obrador. ¿Qué representa el triunfo de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum? Eso fue lo que Melissa Barra le preguntó a Adriana Báez, politóloga de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuchemos.
¿Qué representa esta candidatura? Claudia Sheinbaum estaría entonces representando la continuidad del proyecto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente que ha llegado con mayores niveles de legitimidad desde que inició la transición y que los conserva a la fecha, una aceptación como del 70%. Me parece que Claudia forma parte del equipo que junto con el presidente estructuró el proyecto de la Cuarta Transformación, que así llaman, y ese, digamos, lo que han estado tratando de hacer ver en la población es que no es su figura, sino que es un proyecto político. En este sentido, aunque él tiene personalmente un, digamos, una fuerte legitimidad, no estoy segura si es carisma, pero sí un fuerte respaldo, ella está un poco cansado y muy probablemente no tenga tanta presencia como la que se espera. Esas son mis expectativas.
Se cumplen hoy 10 años de la controvertida Nueva Ruta de la Seda, gran plan estratégico de China y de Xi Jinping. Aniversario que llega con más críticas que halagos, pues mientras Pekín defiende una década de beneficios globales, los críticos advierten una espiral de deuda, pues China se ha convertido en uno de los mayores acreedores del mundo. Ella misma se encarga de rescatar a los países que no pueden pagarle. Pero en América Latina, algunos países miembros se han visto beneficiados. Explicaciones al respecto de Eduardo Daniel Oviedo, investigador del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, entrevistado por Angélica Pérez.
Hay casos muy claros de estados ganadores en la relación comercial, con amplios superávits que le permiten a esos países acumular divisas y mantener estables sus monedas. El caso de Brasil, de Chile, el caso de México, en donde, si bien tiene déficit comercial, México importa muchos manufacturados que luego ensambla y los reexporta hacia Estados Unidos, hacia Canadá, o los vende en México, obteniendo, digamos, un beneficio. Entonces, esos países tienen un círculo virtuoso. En otros casos, en casos perdedores, como el caso de Argentina, país exportador de materias primas, y China, país importador de materias primas, en esta relación que podría ser muy positiva, hace 15 años que tiene déficit comercial. Allí aparece China con una suerte de prestador, de cooperador ante los problemas financieros argentinos, y se inicia una suerte de cooperación financiera que yo la denomino como un círculo vicioso, en donde tenemos déficit comercial y luego viene China a resolver nuestros problemas financieros a partir de haber obtenido esos déficits comerciales.
Sobre China también se vio las caras con los representantes de Rusia y de Estados Unidos en la cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde participan 18 naciones y que culmina este jueves. Desde allí, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la represión sistemática de la Junta Militar de Birmania al frente del país desde 2021. Este fin de semana también se celebra la cumbre del G20 en la India. Desde allí, el presidente estadounidense Joe Biden intentará aprovechar la ausencia de los gobernantes de China y de Rusia para fomentar alianzas en un bloque fuertemente dividido. Joe Biden también prohibió nuevas explotaciones de gas y de petróleo en una inmensa región del norte de Alaska, hogar de comunidades indígenas y santuario de especies animales. Estados Unidos también, un tribunal federal dio 9 días al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que retire las boyas antimigrantes que instaló en julio en el Río Grande para impedir el paso de estas personas desde México. Abbott, sin embargo, ha dicho que va a apelar esta decisión. Vamos ahora a Guatemala. Allí fue condenado a 8 años de prisión el expresidente Otto Pérez en otro de los casos de corrupción que lo obligó a renunciar en 2015. La sentencia se dictó luego de que el expresidente se declaró culpable por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude. Escuchemos.
Yo no vengo aquí a presentar excusas ni vengo a defenderme, sino que pedí esta audiencia para hacer la aceptación del cargo. Así que acepto los 3 delitos que me están imputando en forma, tiempo, modo y lugar, como lo está haciendo el Ministerio Público.
En un principio la pena era de 16 años, pero al reconocer los delitos se redujo a la mitad. Otto Pérez deberá pagar, sin embargo, una multa de más de $3 millones. Y cerramos el informativo con deportes. El tenista español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev lograron este miércoles victorias por la vía rápida que los llevaron a unas explosivas semifinales del Abierto de Estados Unidos entre sus 2 últimos campeones. Hasta aquí las noticias en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ante una fuerte caída demográfica, Alemania está ablandando las reglas para obtener la nacionalidad germana y seguir atrayendo inmigrantes. Nos lo cuenta Sergio Correa desde Berlín.
Orquesta de música Klezmer y el mismísimo presidente alemán como anfitrión en la ceremonia de nacionalización de unos 200 personas el año pasado en el Palacio Bellevue de Berlín. Así de raro o difícil es nacionalizarse en Alemania. Por lo menos 8 años de residencia, empleo fijo, varios test de idioma y un alto conocimiento del idioma y la cultura. Pero todo deberá ser más fácil ahora. El gobierno alemán promete desde ahora mismo dar derecho de ciudadanía a extranjeros que vivan y trabajen por lo menos 5 años en el país. El motivo no es tampoco tan generoso y lo aclara Nancy Faeser, la ministra del Interior.
En muchos sectores de la economía necesitamos urgentemente mano de obra especializada y podremos atraer a las mejores cabezas del mundo solo si en un tiempo previsible pueden volverse una parte integral de nuestra sociedad. El gobierno busca urgentemente ocupar los 2 millones de puestos de trabajo vacantes en Alemania, en un país en que viven 9 millones de extranjeros. Los hijos de los residentes de más de 5 años en Alemania obtendrán de inmediato la nacionalidad y no tendrán que pedirla como hasta ahora. A los nacionalizados se les permitirá mantener además el pasaporte y la nacionalidad original, algo que no les gusta mucho a los conservadores de la democracia cristiana como su presidente Friedrich Merz.
Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles.
La nacionalidad alemana es algo muy valioso y se debe manejar con cuidado. La doble nacionalidad debe ser una excepción y no la regla.
Der Regelfall, sondern der Ausnahmefall sein.
Es wäre feierlich, dass sich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr Schaden bringt.
Los conservadores argumentan que la nacionalización debería de ser la coronación de un proceso de integración y no su comienzo. Pero los tibios intentos que han hecho hasta ahora los gobiernos no produjeron ningún efecto. La solidez de un país parece no ser suficiente para atraer a la migración que Alemania necesita urgentemente. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
La fibromialgia es un síndrome frecuente por el cual sufrimos dolores musculares crónicos en todo el cuerpo. Y un estudio reciente revela que el riesgo de padecer esta enfermedad aumenta en las mujeres con obesidad a partir de los 40 años. Nos lo explica Ivonne Sánchez.
Un estudio hecho por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad en 112 pacientes reveló que casi la mitad de las pacientes de sexo femenino padecen, además de obesidad, fibromialgia, una enfermedad crónica que se caracteriza por el dolor persistente en músculos y tendones, cansancio generalizado, alteraciones del sueño o trastornos del ánimo, entre otros síntomas. Una dieta antiinflamatoria y terapias conductuales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Andrea Márquez es nutricionista de este instituto, el IMEO, y nos habla sobre esta relación entre obesidad y fibromialgia que pudo observarse en el estudio.
Pues nosotros ya habíamos trabajado sobre un estudio previo que era de la Clínica Mayo y lo habíamos estado observando un poquito, porque es verdad que tenemos aquí bastantes pacientes que nos vienen refiriendo pues eso, fibromialgia o síntomas que se pueden asociar a la fibromialgia. Y entonces ya cuando teníamos bastantes pacientes recopilados, pues hicimos un estudio con 112 pacientes nuestros. De esos 112 pacientes, 78% eran mujeres y 22% hombres. Sí que nos sorprendió en nuestros resultados que de esos 112 pacientes ningún hombre padecía fibromialgia, mientras que en las mujeres sí que vimos hasta un 49% de mujeres que padecían la enfermedad antes de los 60 años más o menos, y luego a partir de los 60 hasta un 64% aproximadamente. Sobre todo, lo que nosotros vemos, por lo que lo asociamos tanto a mujeres, es por el tema del déficit de serotonina. Hemos visto que en todos esos pacientes hay un problema bioquímico, que es que tienen niveles de serotonina bajitos. Y ese neurotransmisor, cuando está bajo, pues hace que aumente la percepción del dolor, que tengan alteraciones de sueño, que tengan dolores de cabeza, que tengan problemas emocionales, o sea, todo lo que luego vemos también en esos pacientes con fibromialgia. Y yo creo que al final que tengan obesidad también es un factor de riesgo y una consecuencia a la vez, porque es lo que hace que tengan un mayor sedentarismo, que tengan dolores articulares, que no se puedan mover con facilidad cuando ya tienen un nivel de obesidad bastante elevado. Entonces, bueno, no creo que la obesidad sea la consecuencia de la fibromialgia, pero sí que creo que hay una relación importante entre todos los síntomas que hace que poco a poco pues se vayan dando todos.
Porque recuérdenos, ¿qué es la fibromialgia?
Bueno, la fibromialgia es una enfermedad en la que lo que el paciente tiene son dolores intensos en diferentes partes del cuerpo que no tienen por qué ser una parte concreta, pues a veces son piernas, a veces son brazos, a veces es todo el cuerpo. Tienen cefaleas intensas, tienen problemas de sequedad de boca, tienen problemas para dormir, o sea, tienen una serie de síntomas que se repiten, pero que no tienen un marcador claro, es decir, pues tiene un problema en la cadera o tiene un problema en la rodilla, no. O sea, son dolores intensos a nivel articular y a nivel muscular, cefaleas, problemas de sequedad bucal y trastornos del sueño. Y se ha visto que los pacientes suelen tener también una base de depresión o de ansiedad importante a la vez. Y sobre todo lo que se ha visto a nivel bioquímico es eso, que todos, sobre todo en mujeres, tienen un déficit de serotonina importante. Entonces, bueno, al final es una enfermedad neurológica, porque se ha visto que ese tipo de dolores tan intensos y que se dan en todo el cuerpo tienen que ver un poco con el sistema nervioso, pero sigue sin haber un foco claro de decir el problema está aquí.
Ahora, ustedes, desde su punto de vista como nutricionista, ¿cómo romper este círculo? Porque es un círculo vicioso, ¿no? Como se sienten cansados, sí, claro, no van a hacer ejercicio, van a, quizás las personas van a comer más y cada vez. ¿Cómo romper este círculo vicioso a nivel nutricional?
Sí, efectivamente, como bien decías, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque al final, pues eso, es difícil que el paciente salga de ahí si nada le ayuda, si no puede hacer ejercicio, si tiene dolor, si tiene ansiedad. Entonces, bueno, es complicado. Nosotros recomendamos un tratamiento multidisciplinar en el que se incluya, pues, la medicación que el paciente tenga que tomar, por supuesto, una dieta un poco orientada a mejorar un poco los síntomas del paciente, los ejercicios que él pueda hacer que le vengan bien para el dolor y luego el tratamiento psicológico, por supuesto. Pero bueno, a nivel nutricional lo que nos debemos centrar es en cómo el paciente coma de una manera en la que le ayude a encontrarse mejor. Y esto pasaría por dos cosas. La primera es la forma de alimentarse y la segunda, qué alimento sería importante que incluyera. Entonces, en cuanto a la forma de alimentarse, distinguimos si el paciente está en episodios de dolor agudo o está estable. Si están episodios de dolor agudo, como suelen tener también alteraciones digestivas y bueno, sensación de hinchazón y malestar digestivo, pues sí que recomendaríamos una dieta blandita, en la que a lo mejor tomáramos las verduras trituradas, tomáramos yogures naturales, tomáramos proteínas sencillas, como pueden ser pescados azules o huevos, o sea, que no dificultáramos más la digestión. Y si estamos en un momento crónico de la enfermedad, pero en el que no estamos especialmente con episodios de dolor, pues ahí un poco, pues las pautas generales serían, pues eso, que tomemos proteínas animales de calidad como huevo o pescado azul, porque son antiinflamatorias, que consumamos las verduras cocinadas preferiblemente para facilitar la digestión, que la fruta la consumamos en el punto óptimo de maduración y sobre todo la forma de comer, pues comer despacio, masticar, estar relajado a la hora de comer para controlar la ansiedad, un poco todo eso. A nivel nutrientes, lo que tenemos que buscar son alimentos antiinflamatorios, porque al final la fibromialgia es un estado proinflamatorio general. Tenemos una inflamación muy generalizada y eso es lo que también nos genera el dolor. Entonces, nosotros en los alimentos buscaremos alimentos que nos ayuden a reducir esa inflamación y evitar todo aquello que pueda favorecer que nos inflamemos más. Entonces, bueno, ahí nos centraríamos sobre todo en antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C o la vitamina E, que son antioxidantes naturales que nos van a ayudar a eliminar radicales libres y factores de inflamación. Y esto, bueno, pues lo vamos a encontrar en frutos cítricos, que están los frutos rojos, en verduras como el pimiento. Y la vitamina E, pues parecido, lo encontraremos también en los frutos secos y en el aceite de oliva. Luego, recomendamos también que se consuman alimentos como el selenio o el magnesio, porque son, bueno, minerales, porque son muy importantes a nivel muscular. También el magnesio favorece la transmisión del impulso nervioso y nos ayudan también a regular un poquito el estado de ánimo. Por suerte, estos minerales los encontramos en muchos alimentos, así que si hacemos una buena alimentación no vamos a tener problema en consumirlos, ¿no? Pero bueno, algunos de ellos pues serían pescados, lácteos, frutos secos, el magnesio en verduras de hoja verde, en el cacao. Así que bueno, en general, si comemos variado, no deberíamos de tener problema. Y luego, por último, el aminoácido estrella, que sería ese triptófano, porque va a ser el precursor de la serotonina, que es la hormona que nosotros vemos que estos pacientes, sobre todo las mujeres, tienen tan bajitos. Y el triptófano nos va a ayudar a favorecer que nuestro cuerpo genere esta serotonina de forma natural y mejore nuestro estado de ánimo, nuestra ansiedad, el descanso y demás. Y bueno, el triptófano lo encontramos también en los huevos, en lácteos, en frutas como el plátano, en frutos secos, en el chocolate negro puro, de más del 90%, en todos estos alimentos. Entonces, bueno, eso sería un poquito las vitaminas y minerales que destacaríamos que tienen que tomar. y la forma de cocinar y de comer pues tendría que ser un poco adaptado a que nuestro intestino y nuestro estómago trabajen lo menos posible, evitando pues esos ultraprocesados que al final van a llevar pues conservantes, colorantes y cosas que nos pueden inflamar, evitando el excesivo consumo de sal que también puede favorecer la inflamación, y bueno, pues cocinando de manera sencilla y ayudando un poquito a nuestro estómago a que digiera bien.
En este enfoque multidisciplinario también es importante abordar el aspecto psicológico. María González es la directora del Departamento de Psicología en el IMEO.
Pues mira, en la fibromialgia es muy importante el componente psicológico, tanto como antecedente, porque a día de hoy la fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida, pero sí que estudiando las diferentes causas, ¿no?, de la posible enfermedad, se ve que hay dos factores muy llamativos. Por un lado, que se expresa más en mujeres, hasta 8 veces más que en hombres, y que además, viendo la historia familiar y personal de los pacientes, de las pacientes que lo desarrollan, tienen historias familiares parecidas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pues suelen ser personas que por diferentes causas o experiencias no han visto sus necesidades cubiertas o no han podido cubrir sus necesidades. Entonces, en muchas ocasiones han sufrido como una inversión de rol, es decir, ellas han sido las cuidadoras principales de algún miembro de su familia, o incluso han tenido que hacerse cargo de sus necesidades cuando a lo mejor aún no tenían herramientas suficientes. Y también se describen en muchos casos antecedentes de, por ejemplo, trauma, ¿no?, como abuso sexual o maltrato infantil, ¿no? Entonces, por ahí vemos que el aspecto psicológico es importante en la fibromialgia, porque no es una causa en sí, pero sí hay antecedentes en la historia de los pacientes similares, ¿no?, que tienen como algunos rasgos similares. Y por otro lado, en el tratamiento de la fibromialgia es muy importante el aspecto psicológico, porque al cursar con dolor crónico, el dolor está muy influenciado por nuestra percepción del mismo. Entonces, el cómo lidiar con el dolor, el cómo focalizar la atención en el dolor y cómo gestionar todas las emociones que puede provocar la limitación que genera el dolor, lo trabajamos también desde la psicología. Por eso es importante y está muy presente este aspecto psicológico en la fibromialgia.
Y precisamente, ¿cómo romper este círculo vicioso o este problema que se junta con la obesidad, además, ¿no? Estas dos cosas.
Exacto. Pues mira, normalmente la fibromialgia a veces cursa con obesidad, porque precisamente la persona lo que hace es utilizar la comida como una estrategia para atenuar la ansiedad que le provoca el dolor de la propia enfermedad, o porque muchas veces, al no saber reconocer bien sus emociones, pues las confunde con señales físicas, como puede ser dolor o hambre. Entonces, lo que hacemos en la terapia con fibromialgia es, primero, reeducar, ¿no?, a la persona, sobre todo en inteligencia emocional, reconocer las emociones, en gestión de las emociones, también en técnicas de atencionales a través de mindfulness y entrenamiento en la atención, para poder también entrenar la atención y no focalizarla tanto en el dolor o en el chequeo continuo de a ver lo que me duele ahora, dónde me duele, ¿vale? Y sobre todo poder vivir, llevar una vida lidiando con el dolor y no evitar situaciones por tener ese dolor o por miedo a que pueda desembocar en un brote, ¿no? Entonces, ahí el tema psicológico lo focalizamos sobre todo en la gestión emocional, en también las distorsiones cognitivas o las creencias limitantes asociadas a la enfermedad, y sobre todo también en focalizar la atención, entrenar la atención para no darle, digamos, tanta presencia al dolor en el día a día. Entonces, digamos que todo esto ayudamos a la persona a tener más herramientas, ¿no?
Y también su relación con la comida.
Efectivamente, porque muchas veces la comida nos puede ayudar a atenuar el dolor. Es decir, mientras yo estoy comiendo, y sobre todo si estoy comiendo algo muy calórico, o dulce, muy palatable, que me gusta mucho, durante esos segundos no estoy sintiendo el dolor. Pero claro, luego conlleva a un empeoramiento de mi situación, porque al ganar peso, pues también, claro, me duelen más los músculos, puedo tener más lesiones y eso agrava mi condición. Entonces, el tema de gestionar la ansiedad y no focalizarla en la comida, y también saber qué alimentos, que a nivel nutricional ahora hay más estudios, ayudan a disminuir el dolor o ayudan sobre todo a todo mi sistema muscular, también ayuda mucho.
Música. Escuchábamos a María González, psicóloga del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.